Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 31 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cerramos una semana en la que hemos puesto cifras al impacto del confinamiento y del parón económico provocado por el coronavirus. El segundo trimestre, en pleno estado de alarma, pasará a la historia como el peor desde que hay registros. El martes la EPA fijaba en 1 millón los empleos destruidos entre abril y junio y hoy el Instituto Nacional de Estadística elevaba hasta el 18,5% el desplome del PIB, un 22% si lo comparamos con el dato del año pasado. Pueden parecer solo números, pero son mucho más. Detrás hay gente sin empleo, gente sin ingresos, autónomos que han tenido que cerrar sus negocios o que no saben si a la vuelta del verano van a poder seguir pagando sus facturas, por no hablar de los millones de personas que viven del turismo, la principal industria de nuestro país. Y es que España es un país de servicios. Eso nos ha lastrado más que a otros de nuestro entorno, como Alemania, que ha caído un 10%, o Francia, cuyo PIB se ha dejado casi un 14%. Nos lo explicaba hace unos minutos el profesor de macroeconomía del IES Business School, Javier Díaz Jiménez.
La estructura de nuestra economía depende mucho de dos cosas que se han visto especialmente afectadas por el virus. Uno, las aglomeraciones, ¿no? Todos los festivales, todas las fiestas, los Sanfermines, las Fallas, la Semana Santa. Y porque dependemos mucho de 80 millones de visitantes, es casi el doble de la población española, nos visitan todos los años y todo esto, claro, pues se ha parado.
El profesor Díaz Jiménez pronosticaba que el turismo será también el primer sector en recuperarse cuando haya vacuna y vuelva la normalidad. El gobierno sostiene que esa recuperación de la economía será en forma de V asimétrica y para ello serán fundamentales los fondos europeos pactados en la cumbre de la semana pasada. 140.000 millones que Pedro Sánchez gestionará y decidirá cómo reparte entre las comunidades autónomas. Se lo ha dicho a los líderes autonómicos en la conferencia de presidentes, en la que ha vuelto a quedar en evidencia que ese reparto probablemente no deje a nadie satisfecho. Y es que, como sucede con la financiación autonómica, cada uno quiere que se utilice un criterio diferente. Como anticipo, la ministra Carolina Darias avisa.
El fondo de resiliencia no va de reparto de fondos. El reparto del fondo de resiliencia va de proyectos nacionales, de proyectos de país, de la España que queremos, para el presente, pero sobre todo para el futuro.
La ministra Darias negaba también en esa rueda de prensa que el gobierno dispense trato de favor al País Vasco, y es que el día comenzaba con la presencia sorpresa del lehendakari en La Rioja, después de pactar con la ministra de Hacienda un objetivo de déficit y de deuda superior al del resto de las comunidades autónomas. María Daván.
Pedro Sánchez ha conseguido su foto con Íñigo Urkullu, pero ha sumado reproches por el trato de favor dado al País Vasco. Los presidentes de Madrid, Galicia, Aragón y Andalucía criticaban el doble rasero del gobierno. Javier Lambán y Juan Manuel Moreno lo decían así.
Me parece poco edificante, me parece bastante desazonador, me parece una mancha en esta conferencia de presidentes.
No vamos a permitir que haya criterios subjetivos y que haya un trato desigual al conjunto de los españoles en función de las componendas. No vamos a pasar por eso.
Pero el Ejecutivo, por boca de la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, se defendía asegurando que el acuerdo se enmarca en el propio régimen fiscal del País Vasco.
Obedece a eso. No hay ningún trato discriminatorio, antes al contrario.
El gobierno se ha marchado satisfecho de esta conferencia, pero algunos presidentes criticaban que haya sido un monólogo de un Sánchez que no tiene los pies en el suelo.
Gracias, María. Con la asistencia de última hora de Urkullu en San Millán de la Cogolla, el único que no ha acudido a esta conferencia de presidentes ha sido Quim Torra.
I el meu deure com a president no és pas anar-se a fer fotografies sense contingut.
Mi deber como presidente no es hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Y para defender los intereses de los catalanes, lo necesario es trabajar para la gente, estar al lado de la gente.
Ser al costat de la gent.
En esa conferencia, algunos presidentes le han pedido a Sánchez mayor coordinación para gestionar esta nueva etapa de la pandemia. Los brotes siguen creciendo en España y el virus ha alcanzado hoy los 1.525 contagios diarios, casi 300 más que ayer. Según las cifras de Sanidad, hoy Aragón y Madrid han concentrado más de la mitad de los nuevos positivos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches. El gobierno de Aragón ha reconocido hoy su preocupación por los contagios en las residencias de mayores. Se han detectado brotes en 45 de los 288 centros que hay en toda la comunidad. Dos de ellos en Burbagena, Teruel y en Chimillas, Huesca, suman al menos 112 contagios en total. Mientras tanto, Madrid ha multiplicado por 7 los positivos diarios con respecto al pasado lunes. En esa región hoy se han notificado 4 nuevos brotes asociados al ámbito laboral y familiar. Y en cuanto a Cataluña, los números se estabilizan y el riesgo va a la baja. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha levantado el cierre obligatorio a medianoche de bares y casinos, aunque mantiene que sigan cerradas discotecas y salas de baile.
Y en medio de esta situación siguen llegando migrantes a nuestro país. El número de pateras en nuestras costas es tan elevado que en ocasiones no se aplica el protocolo COVID en condiciones. Por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reclaman a las administraciones más medios técnicos y humanos para combatir la propagación del virus. Juan Baño.
No se da abasto ante la nueva estrategia de las mafias de colapsar nuestras capacidades. Prueba de ello, cuenta el sindicato Jubol, es que 10 menores que llegaron hace un mes por las costas de Motril, en Málaga, deambulan ahora por las calles de Barcelona completamente desamparados. En Almería, con buena mar, unas 50 pateras diarias. A Murcia llegan por centenares. Los agentes piden un protocolo COVID, medios, coches. Víctor Vega, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería.
No puede ser cuando uno de estos inmigrantes dé un falso positivo en una prueba serológica que a los guardias civiles que hayan asistido a estos inmigrantes durante horas no se le haga ningún tipo de test.
Dice Pablo Pérez de Jupol Policía que no siempre se realizan las PCR a los inmigrantes.
Incluso se está dejando en libertad a estos inmigrantes sin conocer realmente si son positivos o no, con el riesgo, lógicamente, que esto conlleva, ya no solo para los policías, sino para la ciudadanía en general.
Algunos huyen en plena cuarentena, como en Murcia, y no se van más porque no quieren, me dice un alto mando policial. Gobierno central y comunidades se echará todo esto a la cara, el gasto del despliegue.
Por lo demás, el día nos deja la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. El ahora coordinador general de HOI Bildu había sido condenado por pertenencia a organización terrorista. Otegi lo ha celebrado acusando a la justicia española de no ser independiente. Patricia Rossetti.
El Supremo anula la sentencia porque ejecuta una decisión del Tribunal de Estrasburgo que dio la razón a Otegi y pidió que revisaran su sentencia. Estrasburgo consideró dudas razonables sobre la imparcialidad del Tribunal de la Audiencia Nacional que le condenó a 10 años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigente. Vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Supremo rebajó esa condena a 6 años y medio, quitándole el grado de dirigente. El líder de Bildu acudió a Estrasburgo alegando vulneración de derechos fundamentales. Argumentó que la presidenta del tribunal que le juzgó, Ángela Murillo, tenía prejuicios contra él. En un juicio anterior le había preguntado si condenaba el terrorismo y Otegi se negó a contestar. Murillo respondió que ya sabía que no le iba a contestar, a lo que él dijo que ya sabía que se lo iba a preguntar. Recusó a la juez, que no se apartó para el siguiente juicio. La decisión anula también la inhabilitación que finalizaba en 2021. No habrá ninguna indemnización. Es suficiente la constatación de la vulneración del derecho.
Y terminamos hablando de los exámenes de conducir, que durante esta pandemia han tenido que suspenderse por el confinamiento, y si a eso le sumamos la huelga de examinadores, son muchos los alumnos que han tenido que esperar a pasar las pruebas. Unas pruebas que en algunas ocasiones acaban siendo una auténtica pesadilla para los futuros conductores. Maribel Sánchez.
De lo primero que se examinan es del teórico, y ahí es donde estos aspirantes a tener un carné de conducir demuestran que desconocen el significado de señales tan habituales como el símbolo stop marcado en la calzada. Alberto reconocía en COPE que no sabe si se tiene que parar a la altura de la señal o frente a la línea de detención en la que sí tendría visibilidad. Le decimos que esta última es la respuesta correcta y nos recuerda otros de sus fallos.
O sea, por ejemplo, la de paso elevado, o sea, es la típica señal que no te acuerdas exactamente de lo que significa. Algún túnel que tiene altura máxima o siempre hay señales que no sabes lo que son.
Y es que distracciones y fallos humanos son la principal causa de los accidentes de tráfico, por delante del exceso de velocidad o el consumo de alcohol.
Lo que parecía ser un día más de trabajo en las obras de la autovía A12 entre La Rioja y Burgos ha terminado con un descubrimiento extraordinario en el municipio riojano de Grañón. Cuando comenzaron la remodelación de ese tramo, los encargados eran conscientes de que bajo tierra podrían encontrar restos de muchos siglos atrás, y ahora han podido constatarlo. Han hallado una necrópolis con 90 tumbas y restos humanos en muy buen estado de hace aproximadamente 1.400 años. Según las primeras apreciaciones que han hecho los arqueólogos, podría tratarse de una necrópolis visigoda de los siglos 6 y 7 después de Cristo. Este descubrimiento está lleno de detalles bastante curiosos. Han podido determinar que se trata de entierros cristianos por la posición y la orientación en la que han hallado los restos. Los cuerpos están enterrados boca arriba y orientados de este a oeste. Además, han encontrado entre 8 y 9 fetos o bebés muy jóvenes, lo que habla de una alta tasa de mortalidad infantil durante aquella época. Todas las tumbas que han encontrado estaban prácticamente intactas. El director de la excavación, Luis Alberto Villanueva, dice que solo se han utilizado una sola vez. De momento se han excavado 35 de las 90 tumbas que hay localizadas. Se calcula que terminar todo el trabajo de excavación puede llevar unas 2 semanas. Cuando finalice, los restos óseos se trasladarán para hacer un estudio antropológico que permita completar toda la investigación. Las imágenes que hemos podido ver realmente impresionan. Una treintena de tumbas con los esqueletos expuestos boca arriba, algunos con los brazos en cruz, todos ellos en un terreno muy pegadito a la carretera, concretamente en el municipio riojano de Grañón, donde han hallado una necrópolis visigoda de los siglos 6 y 7 después de Cristo. Vamos a ver cómo está el patio. Hoy es viernes, estamos a puntito de acabar la semana y muy, muy, muy cerquita ya de acabar el mes. Y lo primero que vamos a hacer ahora mismo es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Y vamos a empezar, Silvia, por cope.es.
España lidera el hundimiento de las economías europeas. La economía española se desploma un 18,5% en el segundo trimestre, por encima del 14,1% de Portugal o el 13,8% de Francia. Además, el Supremo anula la sentencia que condenó a Otegi por pertenencia a ETA, y en Cataluña el 50,5% de los catalanes rechazan la independencia y el sí cae al 42% según el CEO, que es el CIS catalán.
En el Confidencial, ¿qué leemos?
La conferencia de comunidades autónomas termina con crítica de trato de favor y sin el presidente en la foto. Sánchez quería a toda costa que la conferencia dedicada a la lucha contra el COVID y para informar de cuáles serán los ejes del reparto de las ayudas europeas fuera también un acto que demostrara la unidad.
News Diario.
La Organización Mundial de la Salud asegura que los efectos de la pandemia se sentirán en el mundo durante décadas. Resumen de brotes: la Comunidad de Madrid notifica 4 brotes nuevos con 23 positivos y 67 contactos de seguimiento. Y una familia de Bélgica, primer brote en Melilla.
Y terminamos con Voz Populi.
España entra en recesión. Calviño dice que la economía ya se está recuperando pese al desplome. Y España es el país de la Unión Europea con más expedientes de infracción pendientes.
Y por la hora que es, no tenemos portadas en papel, pero sí que podemos ver las ediciones digitales de los principales medios.
Y empezamos por ABC. España es el país con mayor caída del PIB y el segundo con peor tasa de muertes por COVID-19. La gestión de Sánchez ni salva vidas ni mantiene la economía. Nuestro país presenta peores cifras en todos los baremos que casi todos los países de su entorno cercano. Peor que Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Austria y Alemania. En el mundo vemos Pedro Sánchez anuncia a los presidentes autonómicos que el reparto de los fondos de la Unión Europea los gestionará él mismo. Señala además que el presidente del gobierno se muestra convencido de que España ha iniciado la fase de reactivación económica y todo ello a pesar de los desastrosos datos de caída de la actividad. En La Razón, Sánchez dirigirá el Fondo de Recuperación y anuncia la creación de una comisión interministerial. Habrá también un grupo de alto nivel para ocuparse de la colaboración pública. público-privada. En el país vemos el virus asesta a la economía española, un golpe sin precedentes con una caída trimestral, como contábamos, del 18,5%. Sobre la conferencia de presidentes, Pedro Sánchez llama a la responsabilidad individual. El virus, ha dicho, no lo transmiten las instituciones, sino las personas. Y por último, Mame, en el periódico, el primer titular está dedicado a esa caída del PIB español. Leemos también que Sánchez promete reactivación ante ese descenso histórico. Y el Gobierno desoye al Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña y vuelve a cerrar los bares a medianoche.
Gracias, Silvia. Y adiós. Ahora vamos a dar una vuelta por las redes sociales. Adrián, nuestros oyentes, de lo que están hablando es de ese fondo, ¿no?, para la reconstrucción tras la conferencia de los presidentes autonómicos.
Sí, Mamen, escuchamos las notas de voz que nos dejan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna.
Habría que ser muy cándido para creerse que con 170.000 millones, que más o menos viene siendo un tercio del presupuesto del Estado, se va a transformar España, y mucho más cándido en manos de quien va a caer. Pero aunque se gastaran bien, no son suficientes para lo que nos viene por delante. En el minuto uno de la pandemia había que haber empezado con recortes, y tendrán que venir.
¿Con qué imagen del día de hoy te quedas?
La de jugadores, entrenadores y árbitros en la vuelta de la NBA para protestar contra el racismo. En la foto vemos a todos ellos juntos a un lado de la cancha, con una rodilla en el suelo, los brazos entrelazados y vestidos con una camiseta de color negro y la frase Black Lives Matter.
¿Y de quién es el aniversario?
De Harry Potter, mamen.
¡Harry, feliz cumpleaños!
Eres un mago, Harry.
Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
No, ha cometido un error.
Con la musiquita de fondo, el personaje del mago más famoso de la literatura cumple 40 años. Tal día como hoy, en 1980... nació de la mano de la escritora J.K. Rowling, ¿sí?, que curiosamente también celebró hoy su 55 cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Hoy cumple un cumpleaños, sí, curioso, también la autora?
De la mano van.
Bueno, ¿y te acuerdas de alguno de los encantamientos?
Wingardium Leviosa.
Vale,
no, yo recuerdo la frase, es Wingardium Leviosa, no Leviosa.
Ah, como decía, sí, Hermione, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo del ciervo, del Specto Patronum, que es el patronum este que tenía Harry Potter también, pero...
¿Eres fan de Harry Potter?
Bueno, me he leído todo lo de Harry Potter. No quiere decir que sea muy fan, pero sí, me gusta. Es entretenido. Además, yo creo que para los chavales, además de una edad jovencita, a partir de los 9, 10 años y ya adolescentes, son unos libros muy entretenidos. Y bueno, yo qué sé, ensalzan también el valor de la amistad. Eso está muy bien entre los sí, chavales jóvenes. Así es que yo, de los míos, de mis hijos, solamente se los ha leído la mayor, pero yo también me los he leído todos. Tenemos por ahí a Jon Uriarte.
Sorprendido y asustado ante lo que dominéis el mundo de los magos.
¿Por qué? Pero si Harry Potter es de jóvenes y pues, de no tan jóvenes.
A mí me gusta mucho. Además, ese look en British me gusta mucho. Pero tengo que decirte que yo tengo un amigo que es Harry, pero es Harry Potter.
¿Ah?
Sí,
porque me puedo imaginar por dónde vas. Me puedo
porque
imaginar
va
por dónde vas.
Me llamo Harry Potter.
Ahora hablamos,
John. Pues hace magia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vaciando vasos, tal vez.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 928 en el primer sorteo, el 364 en el segundo y el 277 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Cómo? Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así es que vamos a recordar además otras voces de la semana. Y aquí tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, otra vez.
Habla bajo.
¿Otra vez? ¿Me toca hablar otra vez bajo?
Sí. Si te fijas en el guión, además he puesto expósito, no mamen.
Bueno, espérate, sí. ¿Has puesto, cómo no? Expósito. ¿Has puesto expósito? Sí, es verdad, has puesto expósito.
Sí, porque él sigue aquí.
¡Ah!
Escuchando. Me refiero al jefe, a Ángel, al tron de Patroca, expósito. Esta semana ha vuelto, y en plena forma. Fue volver el Parlamento y el hombre se encendió.
Claro.
Entre otras cosas por los discursos de Rufián, que tanto le gustan. Bueno, una vez más fue el Clint Eastwood, el Harry el Sucio, más que nunca.
Me parece la amenaza de un chulo absolutamente barrio bajero y de un macarra con ese tono, con esas pausas, nos repugna, porque no tiene otro calificativo. Ya puedes retuitearlo, por cierto, porque como sé que me sigue, retuitealo. Eres macarra y un chulazo, Rufián.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
Me ha quedado duda sobre qué era lo que quería decir.
Sí, no, no lo ha dejado nada claro, ¿no? Así bailaba como entre dos aguas.
Ángel siempre deja las cosas claras, otra cosa no, pero claras las deja muy claras. Porque hoy ha regresado para cerrar la semana laboral y lo ha hecho mucho más relajado.
Sí, hombre, ¿dónde
va
a parar?
Se nota que está de vacaciones.
Claro.
Fíjate que le he notado casi cariñoso.
No me digas.
Sí, en concreto cuando ha hablado de la ausencia de Quim Torra, de Joaquín Torra, que siempre le llamamos Quim, Joaquín Torra, en la reunión de presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla, escucha.
No podía aparecer precisamente en ese monasterio en San Millán de la Cogolla, donde dicen que nació el idioma de las bestias hediondas. Pues mira, que siga gestionando tan desastrosamente como lo está haciendo, que sigue cayendo el independentismo según el propio CIS catalán y que siga pensando cómo salvar el culo a los puyolones y a toda la familia de Convergencia con todo lo que han robado. Ha hecho bien en no ir.
¿Y tú lo notas así, con este tono más cariñoso?
Infinitamente, vas a comparar. Por cierto, ¿conoces San Millán de la Cogolla?
¿Yo? No, sí. No he estado en San Millán de la Cogolla. Sé que debo de ir, lo sé.
Hombre, Monasterio Suso, Monasterio Yuso, es una auténtica maravilla. Además, muy cerquita tiene sitios para comer maravillosos. Y la verdad es que es de esos sitios que son mágicos, que hay que ver. Y luego, aparte,
claro, merecerá la pena, seguro, claro.
La cuna del castellano.
La cuna del castellano, qué maravilla.
Y del euskera, por cierto, que también están ahí las glosas en las que se escribe también en euskera. O sea, que es curioso la combinación. Bueno, pues, mientras unos se lían con los bueno, es que te voy a contar una cosa. No es fácil trabajar con este calor.
No.
De hecho, se nos derriten hasta las palabras.
Ya sé. Y el cerebro, a veces. Sí, 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 lo sé, lo sé.
Te pasó a ti, mamen, con una sílaba que empezaba por Z, escuchemos.
Qué trago. Pero bueno, eso no ha significado obstáculo ni nada para que Sandra Alonso, una joven zamorana.
Z como zanahoria.
Ay, madre mía.
Z como zanahoria.
Y conste que yo sé que tú eres mujer sana, ¿eh?
Sé que me lo vas a estar recordando todo el verano.
Tuta la vida. Bueno, mientras unos se lían con los gentilicios, otros cierran bares, pero en el buen sentido. Fernando Jáuregui, soy muy fan yo del santanderino, veterano periodista que sigue siendo el Travolta de la noche. Así te lo contaba esta semana cuando hablabais del sector de hostelería y de la orden de cerrar a la 1:30 de la noche.
Pues muchas gracias y que la industria de felicidad no pare y nos vemos en los locales de ocio de España. Gracias, buenas noches.
Ahí habrá que ir con Fernando Jáuregui. Fernando, te apuntas, ¿no?
Hombre, yo de mil amores.
Cuando quiera que se venga Fernando y le haremos un buen cóctel y que disfrute de la noche, que es una maravilla. La noche siempre es sana, es diversión y música.
Si hay una palabra que me gusta a mí pronunciar es la palabra noches. Yo he salido más noches que el camión de la basura. Fijaos lo que me gusta la noche, que cuando voy a contratar las vacaciones y pone 7 días, 8 noches, digo, quítame los días, yo voy a mangarla.
Por lo demás,
aquí no perdemos comba, ¿eh?
No, aquí damos leña a todo el mundo. No, pero además yo es que soy muy como Jauregui, entonces... Bueno, ahora soy ya más de mediodía porque ya tengo una edad. Por lo demás, ha sido una semana sin grandes sorpresas, aunque hay una despedida que obviamente queremos... perdona, antes te tengo que contar una cosa.
Vamos a ver, Jon, que te estás trastabillando
es que
tú solo.
Es que tengo muchas ganas
ya
de contar
de que
una
llegue
cosa.
Esto, sí, pero no, sí. Primero lo de antes, por favor.
Pero antes, sí, antes voy a hablar del descubrimiento que hemos hecho sobre Mamen Vizcaíno.
Yo misma.
Vamos a recordar qué pasaba esta semana, eso de las 7:20, creo recordar que fue el martes. Decías esto.
Tengo otro culto.
Oye, ¿eso me has dejado? ¿Mamen?
¿No lo sabías? Pues de primero soy Martínez. Lo que pasa es que es demasiado común.
Ay, entonces tiraste
y un
por
jefe de informativos de esta casa de hace ya mucho tiempo me quitó el Martínez y me puso en antena Vizcaíno, que sonaba así como más rotundo.
Nos veremos el próximo viernes. La casa de los Martínez estará abierta para todos ustedes.
Martínez, que ahora ha sido oírlo Expósito y te llama Mari y Martínez.
Me llaman Mari Martínez, sí.
Mari Martínez.
A ver, es el peaje que hay que pagar.
Es el peaje. Sí. En casa te llaman Mari y hemos descubierto que eres Martínez. Sí. Bueno, hablando de descubrimientos, hemos descubierto que nuestra compañera María Daban, que era lo que yo quería contar, sí, porque tengo muchas ganas de hablar de ella y tú también,
sí,
va a dejar su impronta en la tele, que es a donde se va.
Uh-huh.
Le deseamos que le vaya bonito. Y además, como dice ella, esto no es un adiós, tampoco es un final, porque vamos a recordar una de las míticas frases de la gran navarra María Daban.
Pero ya sabéis que, como dicen los bávaros, todo tiene un final, menos la salchicha, que tiene dos. O sea que en algún momento llegaremos al final de esto.
Este es un ritmo que está de moda.
Gracias.
Vamos a ver, qué grande María. Le vamos a desear suerte por decir algo, pero vamos, ella no la va a necesitar. Sabemos que lo va a hacer muy, muy bien allá donde va. Así es que nada, hasta la próxima, María.
Un besito muy grande. Y mira, después de esto voy a poner un tema que subraya la amistad. Porque tal día como hoy, hace 49 años, era número uno mundial el éxito del gran James Taylor, que hablaba precisamente sobre la amistad. Estás de mecherito, te aviso, ¿eh?
Sí. He notado que entraba así un poco bajo.
You got a friend, tú no has bailado esto nunca.
No, yo esto no lo he bailado.
¿Bailas?
Venga.
Vale.
Pero cállate ya, ¿no?
Cuidado que piso.
Tengo que dejar de bailar, John, porque tengo aquí a Javier Fariñas a mi lado.
Siempre hay una escopeta que está al lado. Le perdono porque es buena persona.
Vale. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches y también piso.
Pues ya estamos buenos.
Menudo dos bailarines que me buscamos, será posible. Bueno, que tenemos por delante la linterna de la iglesia, una hora por delante de información. ¿Tú dirás?
Bueno,
¿qué
pues,
nos traes?
Pues muchas cosas. Tenemos la reunión Ministerio de Educación e Iglesia, tenemos el Tribunal de Cuentas, pero tenemos, si va la comunicación bien, una llamadita muy especial a Sierra Leona, al centro Don Bosco Fambul de los Salesianos.
Bueno, pues esperemos, cruzaremos los dedos para que esa llamada salga, que bien, seguro que hay cosas muy interesantes que contar. Javier Fariñas, enseguida te escuchamos. Y yo me voy a poner a bailar sola, lo siento.
No, hombre, conmigo un poquito.
Venga, va, vale.
Vamos allá.
Vamos allá.
Venga.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.